Onda Sur.
Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.
Le nuvole passano pesanti, come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga.
Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse de buenas a primeras en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Repito, la violencia es fascista siempre. Esto es lejos del centro y creo que nunca mejor el epígrafe de María Negroni: la violencia es fascista siempre. Y también nunca mejor el nombre del programa, Lejos del Centro. El centro es el eje. El eje es fálico. El capitalismo es fálico. El capitalismo es el consumismo. El capitalismo es machista. El capitalismo es golpeador, es asesino. Abusa de los más débiles. Y en nuestra cultura, claramente son más débiles frente al poder las mujeres. Este programa había sido concebido para ayer, como para ponernos ahí en un rinconcito de las marchas, ni una menos. La otitis, que como me dijo mi amigo el poeta Arturo Serrano, te inhabilita para escuchar un programa, no para hablar en un programa. La otitis de ayer me inhabilitó para hacer el programa. De todas formas, creo que no viene mal, siguiendo en la línea en la que hablaban Andrés y Luciana en el programa Arriba Hormigas, no viene mal, no solo no viene mal, sino que es estrictamente necesario seguir con el tema, instalar el tema. El tema tiene que estar presente. Pero precisamente porque quiero estar lejos del centro, voy a darles la palabra a ellas, a nosotras. Así que el programa va a tratarse de voces femeninas que hablan. Tiene un solo defecto machista, y es que la selección la hice yo. Traté de ser lo más antimisógino posible. Traté de que las voces sean las voces femeninas, la mirada femenina. la mirada de las que están realmente lejos de el centro.
Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme.
Entre las voces femeninas, el nosotras, que voy a leer hoy, arranco por una mujer que tuvo una vida muy desgraciada, una poeta, Alfonsina Storni, que a pesar de ser conocido su nombre y la historia de su suicidio en Mar del Plata y esa estatua que hay por ahí frente a la playa, no es muy leída porque en algunos casos la estética se sobrepone a las modas, se sobreponen a los contenidos, pero esta poesía que elegí creo que puede ser una buena declaración de principios y una demostración clara de las circunstancias en las que es tan injusta la vida y tan esquemática la vida, la diferenciación entre el hombre, lo que puede hacer el hombre y lo que puede hacer la mujer. Alfonsina murió en 1938 y fue algo así como una proto o pre feminista. La poesía se llama Tú me quieres blanca y tiene una estructura muy clara entre cómo es ella, se pretende que sea ella, y cómo es él. Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita, se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a manos de frutos y mieles, los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, ¿me pretendes blanca? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes casta? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes alba? Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y levántate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Alfonsina Storni, tú me quieres blanca. Alfonsina Storni, que como dije, nació por allá a fines del siglo XIX en Suiza y murió en Mar del Plata en el 38, o sea, muy joven, recién pasados los 40 y pico de años. Y nos venimos desde allá hasta acá, desde Suiza hasta La Plata, o Citibel, para leer una poesía de Silvia Montenegro, que nació en La Plata, digo la fecha porque está acá, nació en La Plata en 1961 y publicó unos cuantos libros de poesía. Este se llama La Bruma, este libro que fue editado por Barataria, y de este libro voy a leer la poesía Mujeres. Caminan por la misma senda, saben que no tengo y sin embargo parecen regocijarse. Soy la vaca flaca, los 7 años de vacas flacas. No le pidan más velas a mis santos, mujeres vendiendo al por mayor lo que les quitaron al por menor. ¿A dónde van con alas de tiburón colgando de sus fauces? ¿A dónde voy cuando no alcanza con arrodillarse? Soy el pez en el anzuelo que desemboca en mi propia sed. Nadie te regala nada y está bien comprar, vender, atorarse de pasto seco y tragar como se pueda la única lágrima. ¿Quién tiene un hijo o 10 hijos y canta? ¿Quién sonríe de verdad sin antes lamer el éxtasis de la tristeza? Cada una lleva su ciudad oculta, el paso firme, una granada en los ojos. Silvia Montenegro, La Bruma. Hoy vamos a escuchar a lo largo del resto del programa música de otra mujer, Tracy Chapman. El próximo tema de los varios que vamos a escuchar lo elegí para el principio porque también lo que dice es muy representativo de lo que se ha manifestado ayer y de lo que viene ocurriendo desde hace siglos en nuestra, digamos, cultura. Se llama Fast Car, auto rápido, y les adelanto la letra para que, porque tiene importancia la letra acá, es un texto largo y es una poesía, yo diría, próxima a lo de a lo que leí Tú me quieres blanca de Alfonsina. Dice en una traducción rápida: tienes un auto rápido, yo quiero un ticket a cualquier parte, puede ser que hagamos un trato, puede ser que juntos podamos llegar a alguna parte. Cualquier lugar es mejor. Empezando de cero, no tenemos nada que perder. Quizá podamos hacer algo. No tengo nada que probar. Tienes un auto rápido. Y yo tengo un plan para irnos de acá. Estuve trabajando en la tienda de comida. Me las arreglé para ahorrar solo un poco de dinero. No tenemos que ir hasta muy lejos, solo cruzamos la línea y llegamos a la ciudad. Tú y yo podemos conseguir trabajo y finalmente sabremos lo que significa estar viviendo. Mira que mi padre tiene un problema, él es alcohólico, así es la cosa. Él dice que su cuerpo es demasiado viejo para trabajar. Yo digo que su cuerpo es demasiado joven para lucir así. Mi madre tomó sus cosas y lo dejó. Ella esperaba más de la vida de lo que él le podía dar. Dije que tenía que cuidarlo, entonces dejé la escuela. Eso fue lo que hice. Tú tienes un auto rápido. Como es tan rápido, podríamos volar. Tienes que tomar una decisión. Nos vamos esta noche o vivimos y morimos de esta manera. Recuerdo que manejábamos. Como es tan rápido, podemos volar. Manejábamos tu auto. La velocidad tan rápida me hizo sentir que estaba ebrio. Las luces de la ciudad se posan ante nosotros. Y tu brazo me hizo sentir bien rodeando mi hombro. Y tuve un sentimiento de pertenencia. Y tuve un sentimiento. Sentí que podía ser alguien. Ser alguien. Tienes un auto rápido. Y vamos conduciendo para entretenernos. Todavía no tienes un empleo. Y yo trabajo en una tienda de cajera. Sé que las cosas mejorarán, encontrarás un trabajo y a mí me ascenderán. Nos mudaremos de la pensión, compraremos una casa grande y viviremos en los alrededores, en los suburbios. Tienes un auto rápido y yo tengo un trabajo que paga las cuentas. Te quedas hasta tarde tomando en el bar. Ves más a tus amigos que a tus propios hijos. Siempre creí lo mejor. Pensé que juntos lo lograríamos. No tengo planes, no voy a ningún lado. Entonces, toma tu auto rápido y sigue manejando. Tú tienes un auto rápido. Como es tan rápido, podemos volar. Tienes que tomar una decisión. Nos vamos esta noche y vivimos y morimos de esta manera. Live tonight or live and die this way. Tracy Chapman.
Nothing to lose, maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working, his body's too young to look like his. My mama went off and left him, wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car, we go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job, now work in the market as a checkout girl. I know things will get better, you'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car, so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
La partida. Ser dueña de todo el tiempo es algo indecoroso. El viento atraviesa las ventanas y forma canales invisibles. Circula hacia adentro. Se pregunta cosas. No le gustan las respuestas provisorias. Todo es de paso, todo. El dueño de las palabras se llevó las palabras y ha perdido interés en las palabras. La mente de la caverna es un cerebro que funciona para la caza y la recolección. Ha pasado ya el tiempo del cultivo. Los bichos bolita ya no ruedan en su jardín. Los maceteros sobran. Ha decidido no tenerlos más. Ahora que tiene todo el tiempo para ella, le resulta insoportable. Fuera, el alcance de su mente tan precaria. Humana es su mente, esa que dice que la que está en los vidrios y espejos se llama yo. No estarás triste por mucho tiempo, porque no hay tiempo, todo es vértigo. Ahora lo entiende, no le hablo más, y le tiene que seguir hablando como si nada, porque tienen cosas en común. Un cuerpo que crece. Manos a la obra. No resulta tan fácil, es la primera vez que desmonta algo llamado hogar. Tener ese tiempo tan preciado es algo que se escapa de la curva de precios. No tiene un valor, y solo adquiriría valor si cobrara cuerpo, en un bien de cambio. Ve por ahí las cosas, las obras de Lenin, y libros que jamás volverá a leer. Él lo ubicó en un sitio dándole una manera de leer un mundo que quedó mudo. El amor es solo aglutinante. El amor es lealtad. ¡Qué palabrita esa del amor! Cuando se es de alguien, no se piensa mucho en nada, porque lo piensan por una. Por amor se tiene la osadía de tener hijos. Desdoblarse no es cosa insignificante. Ponerse a disposición orgánica de otro no es pavada. Mientras va al trabajo, piensa en lo que piensa y tiene miedos absurdos. El miedo no anda en burro. Ella nunca tuvo miedo. Si hablamos de la calle o de los peligros comunes, sí a la ceguera, pero dicen que el mundo se ensancha. El texto que leí es de Fernanda Castel, de su libro De la migración, editado por Trópico Sur Editores. Fernanda Castel nació en Coronel Dorrego y allá por el 65, allá al sur de la provincia de Buenos Aires, y vive en La Plata. También editó antes La pena de A, aunque salieron casi simultáneamente, si mal no me acuerdo. Y de La pena de A voy a leer un fragmento en el que se habla también de la partida, sintomático el tema de la partida. Si todos somos jíbaros, nunca comer la reducción, es el título del capítulo. Se fue sin decir nada y con lo puesto. Confiaba en que su hijo estaría bien alimentado. Tomó un lanchón en Clenque. Si se hundía, estaría justificado por inconducente. ¿Qué esperaba encontrar debajo de las tacuaras? No lo sabía. Solo recordaba que eran tan altas que se juntaban arriba, cumpliendo eso de que las paralelas se unían en el infinito. Llegó de noche, comió un pescado de la costa, se tiró a dormir. Recordó a Manuel, el padre de su hijo. Qué bien le vendría su abrazo, siempre lo mismo. No soportaba más, quería dejar de dormir, de soñar, de todo. Se quería alejar, barrio, gente, palomas, ciegos. Noche cerrada, sin luna, las cañas se movían orgánicamente y algunos pájaros sonaban. Sus muslos fríos no tenían ni flujo, los pechos ajados, los pelos enredados. Era el destierro. Cuando los chicos se perdían, encontraban el camino con pedacitos de pan y llegaban a casas de chocolate. Una bruja los metía en el horno y se los comía. Tramas caníbales. Eso era el mundo. Su madre se la había querido comer para apropiarse de su juventud. Le redujo la cabeza y una vez muerta se la había llevado a la tumba con ella. No, en realidad, la que se iba a la tumba sin llevarse la cabeza de nadie era ella. Que su hijo creciera en paz junto a él, buena cocinera de animales permitidos para el puchero. Despuntaba la mañana, bello. Bello el trasluz del cañaveral y el río. Una placa de cromo sosteniendo la taza del sol. Algunos pescadores tiraban unas redes con caballos. Nadie la había visto. Se mantuvo adentro del refugio hasta la nochecita, como una gaviota carroñera. Buscaba restos de pescado. Desarticular el animal, sacarle un poco de pulpa, degustar el sabor fuerte, en cuclillas con el celeste envolviendo su mirada como si no hubiera despertado. Silencio, silencio. El run run de la costa podrida, para ella era el paraíso. ¿Cómo recordar? De frente el pasado vuelve. Es un animal voraz. No se alejaba del bosquecito de cañas. Bueno, leí dos fragmentos de dos libros de Fernanda Castell. Seguimos escuchando a Tracy Chapman. Recuerdo esa noche en el snack de la Shell. Te ibas a París. Tomábamos dos lágrimas y brillaban las hojas de los tilos en el bulevar de la avenida 32. Dejabas el hueco que no podías más perder o ser, en cierto caso, la posibilidad de ser alguien a cambio del suspendido todo en una nada. Dejar, adquirir marcas, funerales, perder de una manera inusual, pero ordinaria, común y genérica. ¿Qué vivir una casa de otro, un nombre de otro, un no ser en nombre propio? Título de acompañante, o acompañante sin título. Era mayo, sacaste la Saint-Exupéry. Nadie tiene su lugar para vivir en ninguna parte sin sus 500 libras, parafraseaste con una trizada sonrisa. El hijo, el rehén, quedó para el dolor. Para ser reina, se debe ser valiente. No dio otra razón al abdicar. Era enero y los árboles estaban sedientos, la torre vacía. La alameda señalaba un estrecho hacia las tierras más bajas. Un mensaje apacible. Para ser reina, como si fuera posible abdicar sin ser valientes. Son fríos y una cadena les ata el vientre, pupilos de la tristeza, bisagra de lo oscuro con lo oscuro. Nunca aciertan la frontera, giran, círculos concéntricos que surcan un borroso cuarto. Poesías de Sandra Cornejo, de su libro Sin suelo. Sandra Cornejo nació en el 62. En la contratapa del libro no dice dónde, pero creo que nació en el sur. Y es periodista y vive en la ciudad de La Plata. Salto, a Tununa Mercado. Un maravilloso libro también que se llama Canon de Alcoba. Tununa Mercado nació en Córdoba en el 39. Vivió en Francia y, como no podía ser de otra manera, estuvo exiliada en México durante la última dictadura. Es autora de un montón de libros, recibió la beca Guggenheim. Este libro, editado por Seix Barral en la Biblioteca Breve, se llama Canon de Alcoba, y voy a leer un fragmento de esta especie de novela. Es el capítulo 2. Con paso cadencioso, sintiendo que la calle y el mundo se extendían a sus pies como una alfombra, con prestancia de negro, el hombre atravesó el puente. Llevaba un abrigo largo, casi hasta los pies, con los bordes de piel de carnero directamente sobre el cuerpo, sin camisa. Sus pantalones, apenas sostenidos por un cordel a la cintura, tenían la bragueta abierta de par en par. Un enorme sexo gris oscuro aparecía, moviéndose como un péndulo a cada paso del negro y chocando alternadamente contra los muslos. Pene y hombre iban desafiantes. La gente los miraba pasar. Algunos los seguían con los ojos y un movimiento del cuerpo, esperando un desenlace imprevisible, represivo, policial. Otros guardaban en su interior la imagen, estáticos, tratando de preservarla intacta en la memoria. Otros dejaban en ese sexo oscilante la promesa de un amor. Como reyes, pene y hombre subían ahora por el puente volado, sobre la red de carreteras que despedían a cada instante un automóvil hacia la periferia. Su capa bordeada de piel, su pene báculo y el aire arrogante de su andar hicieron del hombre el centro y del puente un escenario. Apoyado en los barandales, como un rey, contempló sus dominios. Bueno, después de las poesías casi zen de Sandra Cornejo y de esta mirada corrosiva y humorística de Tununa Mercado, seguimos escuchando a Tracy Chapman.
Should be happy to be loved, happy to be unburdened by the thought I could still be lonely. I think you're the one. Everyone agrees, but some can see the face of love. Turn away in disbelief every time we get close. Just run. Wind on my face, last reason. Possessed by nothing but heart that's chosen freely. I think you're the one. Everyone agrees. Some can feel the grace of love and walk away in disbelief.
Seguimos con un toque de Alejandra Pizarnik, que no puede faltar. Golpes en la tumba. Al filo de las palabras golpes en la tumba. ¿Quién vive? Dije. Yo dije quién vive. ¿Y hasta cuándo esta intromisión de lo externo, del interno, o de lo menos interno de lo interno, que se va tejiendo como un manto de arpillera sobre mi pobreza indecible? No fue el sueño, no fue la vigilia, no fue el crimen, no fue el nacimiento, solamente el golpear con un pesado cuchillo sobre la tumba de mi amigo, y lo absurdo de mi costado derecho, lo absurdo de un sauce inclinado hacia la derecha sobre un río, mi brazo derecho. Mi hombro derecho, mi oreja derecha, mi pierna derecha, mi posesión derecha, mi desposesión. Desviarme hacia mi muchacha izquierda, manchas azules en mi palma izquierda, misteriosas manchas azules. Mi zona de silencio virgen, mi lugar de reposo en donde me estoy esperando. No, aún es demasiado desconocida. Aún no sé reconocer estos sonidos nuevos que están iniciando un canto de queja diferente del mío, que es un canto de quemada, que es un canto de niña perdida en una silenciosa ciudad en ruinas. Alejandra Pizarnik, extracción de La piedra de la locura. Y ahora, como para ir cerrando, voy a leer un cuento que se llama Clitemnestra al sur. Es de Genoveva Arcaute, está publicado en la revista Sudestada en el número 126 de marzo del año pasado, del 2014. Y una brevísima introducción, no interrupción, aunque es una interrupción a la lectura. No sé si recordarán, el 31 de diciembre de 1911... hubo un episodio violento que no fue un femicidio de casualidad, pero fue en otro sentido un femicidio. Pasó en Río Negro y el gobernador de la provincia apareció muerto, Carlos Soria, con un ojo vaciado por un tiro. Quien lo mató fue su mujer, cansada de ser maltratada, de ser cosificada, de ser abusada en muchos sentidos, de ser vulnerada no solo física sino también psicológicamente. Era un hombre del poder. El cuento de Genoveva reconstruye a esa nueva Clitemnestra, la Clitemnestra de la mitología, y se llama Clitemnestra al sur. No, doctor, no voy a declarar hasta que no se hayan pasado un poco los efectos de lo que me dieron a tomar después del crimen. Quiero decir, cuando me sacaron de la casa y me llevaron en furgón cerrado con sirena. Puedo acordarme de eso. Curiosamente había tomado muchas más cosas, pero los efectos, desgraciadamente, se me pasaron entonces. Sí, el antidepresivo, el sedante, el anticonvulsivo, y seguramente el hipnótico vendría después si no me hubiera azuzado como lo hizo, si no se hubiera engolosinado con mi miseria. Pero se puso cruel, y yo ya lo sabía. Era un monstruo, una fiera. Sí, doctor, lo que haya escuchado de él es cierto, y más. Allá en Buenos Aires. Fue una bendición venir acá. Esas muertes que coronaban su trabajo de persecución y espionaje. Ah, no le gusta escucharlo. Maté a un monstruo. Por eso no quiero atenuantes. No quiero que piensen o digan, nadie lo creería, sobre todo tantas mujeres que viven con monstruos así, que me agarró un ataque de locura, una suspensión repentina de la razón o la conciencia. Soy apenas licenciado, disculpe, doctor, de ciencias humanas, poco sé. Que fue por toda la farmacia encima y el alcohol. Del mejor, claro. Desde las 8 de la noche arrancamos con tragos. Los chicos Fernet y después los vinos y la carne acaramelada, ya con champán del más seco, él lo dispuso, como una alfombra de púrpura para un dios que le tendiera el fin de año. «Víspera gloriosa», dijo, «víspera de mudarse al palacio de la capital, amado por el pueblo, consagrado en las urnas, victorioso. ¿Cómo no iba a inaugurar el año así?». Y me dijo, a mitad de la comida, desbordado, «¿Vos, loca, no te venís conmigo?». Y completé, «¿Vas con la diputada, rellenita y hechicera, de primera dama o primera puta?». Y los chicos miraron, no con horror como antes o miedo, sino con hastío, con cara de «otra vez, mamá». Y mi hija, con la mirada de mujer avergonzada de su madre, me lo gritó en su adolescencia, que no quería ser como yo. Y mi hijo mayor, que por suerte nació en estas épocas benignas. Permita que me ría un poco, doctor, y espero que no haya cámaras. Y no en épocas de muerte permitida, organizada y programada, porque ahí tendríamos a otro rey en estado de principito. Sí, me río. Mi hijo lo adora, lo aprueba sin saber, lo copia. Y en esa copia está el desprecio por mí. No pude hacer nada, ¿y sabe por qué? Porque yo soy cómplice. Cómplice de todas y cada una de las tropelías de él. El tiro en el ojo estuvo muy bien, y le aseguro que los moretones son y están donde él los puso. Me adivinó el movimiento y me apuré. Me enredé en la ropa de mierda vaporosa, carísima, inútil para una vieja como yo. Una vieja rica, con la piel tan fina y floja que un dedo la marca. ¿Cómo no con esas manazas de temer, con la fuerza de ese cuello de toro que se ensanchó desde que el tiempo le hizo el mismo daño que a mí, pero tan diferente, las canas, el grosor del pecho y el vientre, las marcas de expresión parecen nobles en el rostro del monstruo? Pero ya con ese ojo en el piso no parecía hermoso. Pobrecito, mi amado rey. Pero, ¿sabe desde qué lejos lo vi venir, doctor? Cuando me ponía a soñar con el palacio de gobierno, yo, doctor, filtrando y administrando su poder y sus abusos, su discrecionalidad, que era la mía, sabe, la mía, no la de otro, ni la de él. Y podía tener todas las chiruzas del pueblo, las bien putas del Instituto de Belleza, que me miraban con sorna, pero al mismo tiempo con respeto por mi superioridad. Pero irse con la diputada a reinar y dejarme a mí acá, siendo que, doctor, si siempre fui su cómplice absoluta. No, ¿denunciarlo para qué? ¿Para que me mandara a matar? ¿Para que me declarara loca? ¿Me envenenara? ¿O me preparara un accidente como el de...? No, ¿detenerlo? Únicamente con la muerte. El poder abusa del poder, doctor, y yo vaticiné con los primeros crímenes que esto iba a pasar, antes de la pelea, y creo que allí lo decidí en mi nube de pedo alcohólico y químico, probó el cordero con salsa y con el cuchillo en la mano dijo, «Es como comerse un bebé». Y sentí la náusea del odio crecer en la garganta, pero seguí bebiendo, y nos levantamos, y ya en el cuarto, en medio del mareo, me zafé de sus garras y de sus insultos. Del cajón saqué la pistola y escapando pasé por el baño, Golpeé con el fierro las porcelanas y él me siguió y disparé. En el ojo estuvo bien. Derramado podrá mirarse en su verdadera monstruosidad. Por eso no voy a negarme a declarar. Y si caigo en la locura, déjeme decirle que va a ser por lo que vi en los ojos de mis hijos, por lo que les hice a ellos, porque su descendencia lleva su marca. Y déjeme decirle que nunca hay muertes buenas y muertes malas. Nunca. Podrá juzgarme un dios el que esté de turno, pero también los dioses se equivocan, doctor. Clitemnestra al sur, Genoveva Arcaute, y nos vamos en un auto rápido. Hasta mañana.
Somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.